Ciao ragazzi, este audio lo voy a grabar del tirón, así que prepárate a horrores de sintaxis y también de ortografía. Yo hago errores de ortografía también en los audios, pero lo importante aquí es otra cuestión. Vamos al grano. Te quiero contar una negociación que sucedió hace muchos años, como finales de 2011, 2012. Cuando trabajaba de músico de teatro en Buenos Aires y se me dio la oportunidad de trabajar en un gran teatro que se llama el Teatro Cervantes, Teatro Nacional Cervantes, el único teatro nacional de Argentina y considerado, digamos, así el templo de las artes escénicas. Resulta que en esa época había empezado a trabajar con un director, una eminencia de las artes escénicas latinoamericanas, que se llamaba Agustín Alesso. Era el principio de lo que fue una larga colaboración que tuvimos. Y ese era el segundo espectáculo que hacíamos juntos. Te ubico un poco la obra en el contexto para que entiendas lo loco que después fue esta negociación, de la cual voy a extrapolar algunos puntos que estoy seguro te pueden inspirar mucho para mejorar tus negociaciones, tanto cuando tienes poco espacio, como puede ser los mensajes cortos, ¿no? De WhatsApp o cosas similares, o cuando incluso en una negociación presencial, incluso en varias reuniones, ¿no? Pero bueno, vamos por orden. Primero, en breve, la obra era Jettatore de Gregorio Della Ferrere, de una obra del principio del 900, con muchísimos personajes. No sé, me acuerdo si eran 12, 13 actores, un gran elenco de así, todos actores y actrices de la tele, del cine, con una gran producción, un gran director, un equipo creativo enorme, de mucho prestigio. Yo era, si bien tenía 31 años, era el más jovencito de todo el equipo creativo, que tenía como 40 años más que yo. Estaba Marta Albertinazzi, la escenografía, el Chango Monti, la iluminación, Graciela Galán, el vestuario, en fin, nombres importantes. No sé en qué país tú estás, pero bueno, son todos nombres realmente que hicieron historia del teatro argentino. Y la obra contaba la historia increíble y absurda de una familia que le acepta que una de sus hijas se case con un hombre muchísimo más grande que él, no sé, como 40 años más grande que él, adinerado y con una buena posición en la sociedad, ¿no? Imagínense, en esa época había toneladas de casos así. ¿Y qué pasa? Que esta chica tenía su noviecito. Entonces, con su novio, sus amigos y su entorno joven, se le ocurre oponerse a esta decisión de esta manera. Empiezan a hacer creer a toda la familia que ese tal Don Lucas, ese señor mayor que pidió la mano de la chica, es jettatore. No sé cómo se dice en tu país, pero jettatore sería el que tiene que hace mal ojo. En italiano se dice lo que porta sfiga. También se dice jetta, creo, en argentino. En fin, son aquellas personas que se dice que traen mala suerte, ¿no? Bueno, y lo hacen tan bien que logran que todo el mundo se lo crea, ¿no? Hasta que directamente no solo no le dan la mano, digamos, no le dan más el permiso para casarse, sino que lo sacan del circuito de la familia, ¿no? En fin, una gran comedia, muy delirante. La cuestión que yo estudio la obra y me reúno con el director, Agustín Alesso, y le cuento. Mira, sería interesante a nivel sonoro, yo en esa época me ocupaba no solo de la música, sino de todo lo que sonaba en los espectáculos, le digo, sería interesante que nosotros hiciéramos creer por medio de los sonidos que quizá este poder de jettatura es de verdad. La cosa interesó mucho al director y le expliqué un poco cuál era el plan. El plan era que básicamente a lo largo de la obra, partiendo de a poquito e intensificando a medida que aumentara la tensión, ¿no? De esta supuesta boda, y sucedieran accidentes sonoros detrás de escena, pero que fueran de verdad, que tuviera la, que el público tuviera la sensación, ¿qué está pasando ahí detrás, no? Para, por ejemplo, cada vez que se anunciaba la llegada de este Don Lucas, o cada vez que se lo nombraba, ¡pum!, tenía que suceder algo a nivel de accidentes sonoros. El director me da el ok, le encanta la idea. Además, son cosas que requieren una producción grande, requieren así mucha colaboración de parte de toda la escenotécnica, en fin, cosas que puedes hacer solo en un gran teatro. Seguramente no puedes hacerlo, por lo menos no a ese nivel de intensidad, no la puedes hacer en un teatro independiente, muy muy difícil sería. Entonces me da el ok y hago el planteo al teatro, y aquí viene la negociación. El jefe de producción, me acuerdo, Marcelo León, el querido Marcelo León, nosotros no conocíamos porque había trabajado ya en ese teatro, me convoca porque quiere saber un poco más de ese plan, porque no le convence. Bueno, voy a esta reunión, le cuento un poco el plan y me dice, mira, no se puede hacer eso. Es peligroso, yo no entiendo qué quieres hacer. Entonces le explico, mira, eso tiene que ser detrás de escena, necesitamos mucha colaboración del área de utilería, de toda escenotécnica, tiene que ser seguro porque hay actores, los actores, la mayoría tenían ya una cierta edad, detrás de escena tenía que estar seguro, yo quería que cayeran cosas, cadenas, barriles, en fin, lata, maderas, quería un estruendo, ¿no? Sobre todo en el final de la obra. Entonces era mucha gente, muchos objetos, un despliegue muy grande, y la cosa no le gusta. Me dice, no, esto es complicado, nunca se hizo. Y digo, bueno, por eso, justamente por eso, nunca se hizo, le va a dar un valor agregado a la obra, ¿no? Y me dice esta frase, me dice, bueno, pero ¿por qué no lo haces grabado? Y yo le digo, ¿en qué sentido grabado? Y bueno, en lugar de hacerlos en vivo ahí, grabas los ruidos y lo mandas por grabación. El sistema audio del teatro es muy bueno. Y yo, no, silencio. Y le dije, mira, yo sé que el sistema de teatro de sonido es muy bueno, pero no es esta la idea, no es esto lo que hemos estudiado con el director. Y te digo más, si no se hace como lo estoy planteando, no lo hago yo el trabajo. Y ahí, así, silencio de tumba. También estaba el director técnico del teatro, porque justamente producción estaba preocupada por este planteo, entonces llamaron al director técnico, que era un poco el que iba a coordinar todo eso, que paradójicamente se enamoró de esta idea e empezó a discutir con el jefe de producción, diciendo, no se puede hacer grabado, esto hay que hacerlo en vivo, esto va a ser muy divertido, le va a dar un valor a la obra increíble. Para hacerla breve, finalmente aceptaron, ¿ok? Te quiero decir 3-4 puntos que sucedieron en esta negociación, que yo ahora, recordando esos tiempos, glorioso, por lo menos por mí fue una época grandiosa la de Buenos Aires, ahora los puedo ver con cierta lógica o con cierta estrategia. En ese momento no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo de puro tropiezo, sin embargo me salió bien. Bueno, los puntos son estos. Primer punto, yo defendí el proyecto, pero esto es importante, no defendí un capricho o una ocurrencia, no, aquí había un plan, y no era mi plan, era un plan de un equipo. Cioè, stava hablado col direttore, abbiamo studiato la obra, in che momento si poteva fare, se tenía sentido, se aveva una relazione con la dramaturgia, en fin, tenía causa, ¿entiendes lo que quiero decir? Era una propuesta, no era, ah, bueno, ya que estamos, hacemos así. No, era algo que valía la pena defender, ¿ok? Y ¿cómo puedes tú aplicar esto? Bueno, si tienes un proyecto en el que crees, que has estudiado, que tú, que sabes que no es un mero capricho, que no sabes que es una cosa que puedes prescindir. No, si tú percibes esta fuerza, y te digo, si incluso tienes un equipo, estás trabajando en un equipo, y hay quórum, tienes que defenderlo, tu proyecto. Porque si cedes ahí, chao, estás frito. Es la primera, va a ser la primera de una larga sucesión de Bueno, concesiones, ¿sí? Seguro, esto es así, funcionamos así. Sobre todo de la otra parte, van a percibir que, bueno, si tú no defiendes tu proyecto, listo. Imagínate además la situación, era toda gente mucho más grande que yo. Entonces, mucha más experiencia. Aquí voy al segundo punto, que ellos pensaban de desayunarme en esa reunión. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, yo era el que necesitaba trabajar ahí. Ellos trabajaban ahí y tampoco, te digo más, en ese ambiente, si un artista no coincide, sobre todo con el área de producción, se habla con el director y el director, si hay problema, busca otro. Es normal, pasa todos los días, ¿no? Pero no sucedió esta cosa. Es decir, ellos no solo vieron que yo defendía el proyecto, sino que transmití cero necesidad. Insisto, involuntariamente, no fue calculado. O sea, yo fui ahí al otro piezo y me salió así. Pero este es el punto. ¿Cómo puedes tú aplicar esto en lo tuyo? Cero necesidad. Aunque si la tengas, no la tienes que transmitir. Aunque si la tengas, tienes que disimular. No hay otra forma. ¿Cómo? Bueno, ahora te digo otra cosa que pasó ahí. Pero es muy importante defender tu proyecto y sentir que hay un límite. Si te piden ir más allá de este límite, pues no, yo no acepto estas condiciones. Bueno, cuando yo dije no lo hago, la cosa se puso medio tensa, pero espera, porque la gota fue cuando dije yo no lo hago, pero al director, esta eminencia que te dije, Agustín Alesso, se lo tienen que comunicar ustedes. Yo no le voy a decir esto, ustedes le van a decir que el plan de Mirko no se puede hacer porque ustedes no quieren hacerlo. Ahí ya directamente fue ganada la negociación, ¿ok? Otro punto, usar elementos a favor. Es muy importante que en ese caso se tratara de un director muy prestigioso, porque me estaba bancando. O sea, él no solo había aceptado mi propuesta sonora, sino que decía, sí, vamos con esto, vamos a tratar de hacerlo. Entonces, decirle yo no lo hago y que ustedes tienen que avisarle al director era como ponerlo en una situación muy delicada. Eso, hoy pienso y digo, no sé cómo se me ocurrió ir así. Porque esa es técnica de negociación pura. Yo no tenía la menor idea en ese momento. Bueno, la vida es loca. Como decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y te levantaré el mundo. Era Arquímedes, bueno, uno de estos, ¿no? Tienes que encontrar el punto de apoyo donde vas a levantar la negociación. El punto de apoyo no está en tu mundo. Casi siempre está en el mundo de la otra parte. Por esto, ¿cómo puedes aplicar esto a tu negociación? Tienes que ir a una reunión, a una negociación, a lo que sea, muy preparado. Tienes que saber la otra parte qué quiere, qué no quiere, a qué condiciones quiere negociar. En fin, toda esta cosa la tienes que saber. Tienes que saber en qué territorio el otro se va a mover, porque es ahí que tienes que encontrar ese punto de apoyo donde vas a hacer palanca. En mi caso fue el nombre del director, que sabía que era un tema muy delicado. Ahora, hubiese sido otro director, con menos trayectoria, creo que no hubiera salido. No me hubiera salido tan redonda la negociación. Y por último, comunicación concreta, clara y concisa. Eso fue determinante. Yo no fui ahí a hablar largos monólogos, explicar. No. Cuanto más explicas, más necesidad transmites. Mi comunicación fue muy, muy clara, muy concisa, a pesar de mi idioma, que yo hablo mal en todos los idiomas, pero no importa. Cuando hay que entenderse, las personas se entienden. Entonces yo dejé mucho hablar a ellos. De hecho, en un momento fue el director técnico con el jefe de producción que empezaron a hablar, a discutir entre ellos. Parecía que la negociación era entre ellos. Yo fui espectador. Fue muy divertida esa parte. Hasta que finalmente el director técnico lo convenció al otro. Y listo. Me acuerdo que Marcelo, el director el jefe de producción, no tenía otra. Bueno, se tenía que hacer. Y se hizo. ¿Y sabe qué? Fue un éxito total esa obra. Pero total, ganó muchos premios. La música fue nominada también a premios importantes. Pero más allá de los premios, fue una pegada. Me acuerdo que hasta los diarios rescataron esta locura de los accidentes sonoros. Fue realmente una experiencia increíble. Y esa negociación un poco pasó a la historia, porque después en el ambiente se empezó como a hablar del Mirko negociando sobre cómo lograr que acepten las propuestas sonoras de las más extravagantes como esta. En fin, espero te sirvan estos puntos y te inspiren y los puedas hacer tuyos para que tus negociaciones sean lo más transparentes posibles y salga de la manera de pie. En una negociación hay que entrar de pie y salir de pie, más allá de cómo vayas. A veces se coincide, a veces no. Pero estos puntos que te dije para mí son importantes para hacerse un poco de cuero, porque la gente agradece cuando uno defiende sus proyectos, porque confía en ti. Y también se agradece cuando la comunicación es clara, concisa, cuando no hay mucho bla bla bla. Agradece mucho más de lo que pensamos, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones laborales donde, digamos, hay que pelear un poco el lugar porque no te lo regalan. Esto es todo, te mando un gran saludo y forza tutti.